Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Tomarse una taza de café o un tinto en medio de una tarde fría o de una mañana muy gris es uno de los planes preferidos y más arraigados de la tradición colombiana, sobre todo los capitalinos, sobre todo aquellos que han nacido en la cultura y en el eje cafetero. Hoy hablaremos de todos los léxicos que han surgido, las expresiones culturales que han surgido alrededor de una de las palabras más hermosas que nos identifican, que nos llenan de colores, de olores, de sabores, como la palabra café. Cuando hablamos de café, Rubén Darío, pues evocamos muchos, muchos recuerdos, sobre todo tú que vienes de una cultura cafetera. Vamos entonces a proponerles a nuestros queridos amigos de Intervoces que se unan a esta tarde, noche de café, con el pretexto de conversar sobre esta gran influencia, sobre esta tradición que identifica a Colombia. Buenas tardes, Rubén Darío.
Buenas tardes, Constanza. Efectivamente, el café, como tú lo señalas, es un universo de emociones, es un espacio social y es también un lugar en el imaginario, en la memoria y en las evocaciones, enunciados, palabras, pleno de evocaciones. El café es como tal vez lo estábamos conversando contigo, es una actividad que involucra lo afectivo, lo emocional en el sentido de ir al encuentro, establecer un contacto, crear una atmósfera para el diálogo en unos momentos, como tú lo evocabas muy bellamente, hacia la tarde, en un atardecer frío, en una terraza, en un sitio, el café heteróclito, como elemento de la cultura lingüística, momento de la cultura lingüística, el café como vivencia, ya que tú mencionabas el origen mío, efectivamente yo vengo de el Quindío, nací entre Caldas y Quindío, y en el pasado, en la antigua Antioquia, el café es además un olor, el olor de las fincas, el olor a miel, el olor a podrido de la valla del café. Esas palabras que no todos los que vivimos en la capital conocen. La Elda, ¿verdad? Ahí hay una discusión lingüística. El lugar donde se seca el café está al lado de la casa. Casas pintadas de color zapote, de color rojo, de color amarillo. Y la Elda, donde se extiende en la superficie arriba de madera o de zinc, se extienden las vallas del café. El café es también enunciados verbales, pero yo estoy plenamente acogido en esa afirmación que tú haces cuando señalas que si existe un sustrato cotidiano, un sustrato lingüístico, un sustrato de nuestros hábitos sociales que nos identifica como nación, es el café, nos identifica como colombianos.
Así es, Rubén Darío. Pues con una historia de más de 300 años, sabemos que es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, y que el café es el mejor pretexto para la unión, para la camaradería, para la complicidad, para la creación, para socializar con los demás. La palabra café es ambigua por naturaleza, porque se resignifica. Nosotros hemos visto cómo ese término trae consigo el concepto de espacio, como tú lo mencionabas, ir a un café, sobre todo los que existían al comienzo del siglo XX, a mediados del siglo XX, esos pretextos, esos espacios donde se confabulaban las obras literarias más insólitas, donde se discutía de política, donde los amigos encontraban un pretexto para la camaradería, para la unión. Y también el café como ese pretexto de encuentro académico. Por ejemplo, es muy interesante cómo hoy seguimos arrastrando ese concepto de café para decir, vamos a hablar, conversemos, tomémonos un café, el café de facultad. Hoy, pues, debido a la pandemia, pues tenemos que llamar café virtual y vamos a encontrarnos en un café virtual. Entonces, mira cómo este café para nosotros siempre será símbolo de unión, de hablar. Es eso, encontrar un motivo para hablar, para conversar. Eso que ya casi no hacemos, que no podemos disfrutar de la palabra. Creo que café lleva consigo para los colombianos el diálogo, la tertulia, el poder hablar. Me parece que es uno de los significados que más añoramos, que extrañamos y que nos identifican como colombianos, ¿verdad, Rubén? Pero también mira cómo el término de café con cafetín, ¿no? Y ahí un poquito lo de arrabal tiene otras connotaciones que no sé si tú quisieras también comentar un poquito eso del cafetín, ¿no? O el café de mala muerte o el café de arrabal.
Sí, Constanza, es que hay toda una jerarquía en el universo en el universo de los hablantes. Hay una jerarquía a propósito de las asociaciones con prácticas, con hábitos, a propósito de las asociaciones con referentes, en una palabra, con significados de esos referentes y de esas prácticas sociales. Café, es decir, si uno recorre la región cafetera, pueblos de Risaralda, de Caldas, del Quindío, de Antioquia, uno encuentra en la plaza, encuentra el café social. Y es interesante, a propósito de lo que venimos comentando, aquello que tú señalas en la dimensión pragmática del empleo de la palabra. El café social está relacionado con la práctica de conversar, pero también el café social es el lugar donde se hacen los negocios, pero también el café es un lugar de divulgación de rumores políticos, de rumores comerciales. También el café es un lugar donde también se difama de las personas, ¿verdad? Pero esa jerarquía, por un lado está el café social, y hablar del, por así decirlo, del competidor, no, eso es un cafetín de mala muerte. Es decir, señalar que hay una suerte de jerarquía en los espacios donde se consume, donde se habla y donde se vende el café. Porque hay otro elemento muy interesante de ese ámbito de denominaciones que tiene el café. Al lado del café está el lugar donde se vende el café, donde se venden las cargas de café, donde se venden los sacos de café. Entonces, toda una serie de objetos, lugares, oficios, están asociados con la denominación del café. Y yo quería, para continuar la conversación contigo, decir que es muy interesante cómo Colombia le dio tal plenitud, tal diversidad de significados con la fonética de la lengua española, de la cual nos hemos apropiado y que hemos enriquecido nosotros, las colombianas y los colombianos. Esa palabra viene de una expresión árabe, de un nombre árabe, kahva, kahva. Kauba se llamaba el lugar en Etiopía donde se hallaron los primeros arbustos. Entonces hay cultura cafetera, hay negocios cafeteros, hay economía del café, hay un universo musical del café. El café entonces hace parte de estructuras culturales, estructuras lingüísticas y estructuras semióticas y pragmáticas. Hay una dimensión muy poderosa, pragmática, en el café, que además entró a las ciudades, occidentales y a las ciudades orientales con la modernidad política y la modernidad cultural. Pero ese tema podemos tocarlo.
Sí, hay muchas expresiones y léxicos alrededor del café que son muy emblemáticos y que nos identifican y que dan cuenta también de nuestra cotidianidad, pero sobre todo de nuestra idiosincrasia. Mira, tan importante para nosotros tomarnos un café. Yo creo que debe ser el equivalente para ciertas culturas orientales tomar el té, en el sur de América tomar un mate. Para nosotros tomarnos un café es una invitación muy cercana de amigos, entre colegas. Y cuando decimos tenemos pendiente un café, pues es eso, no es el café por el café, sino lo que implica una conversación, tenemos pendiente un encuentro que hace falta, ¿verdad? Y lo mismo cuando decíamos café para leer y café literario, que me parece muy interesante cómo se ha vuelto un género para nosotros, ¿no? Un café literario es también el encuentro de interesados por la literatura, para leer, para conversar, para discutir. Es ese hábito que da cuenta del café ahí presente, ¿no? Porque el café no solo con el ritual que implica hacer un buen café, ¿no? El olor del café, en qué términos se debe tomar, en qué taza se toma un café. Bueno, todo eso también que es muy importante y que forma parte de este ritual del café. Pero daremos cuenta de las expresiones y de lo que conlleva para nosotros esto, ¿no? La literatura ha hecho también, se ha aprovechado un poco también de este símbolo, y miren cómo nosotros hemos podido hacer que el café tenga aroma a mujer, ¿no? Como lo vimos en muchas series donde se mostraba esa cultura. Y nosotros hablamos también de ese aroma que tiene Colombia. ¿A qué huele Colombia? ¿A qué huele? Pues nosotros diríamos a café, ¿verdad? Y somos la selección cafetera, y los cafeteros ya tenemos un reconocimiento deportivo y literario, y es un orgullo que nos llamen los cafeteros y no que nos llamen de otra manera, que a veces injustamente también se dan esos calificativos. A mí, que me digan cafetera es un elogio, ¿no? Me hacen sentir con aroma de mujer. Me parece que estas expresiones son muy interesantes, y cómo hacemos las metonimias, las metáforas, y cómo alrededor de este término inclusive creamos el color café, ¿no? Que para muchas culturas, ¿qué es el color café? Para nosotros es clarísimo, ¿qué es un color café? ¿Qué es tener ojos cafés? O ojos de color café o pelo color café. Para nosotros es todo, ¿no? Cómo estos hábitos lingüísticos también se enriquecen gracias al café, ¿no? Café y frijoles, cumbia de mar, joropo de llano, aguardiente libro. Hola, chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas, a cinco el saco. En ese orden de reflexión, metonimias, denominaciones, creación lingüística que produce el hábito de conversar alrededor de una taza de café. Es muy atractivo pensar, da para un artículo, para un ensayo, la expresión que se acuñó en Colombia, en el centro del país: un café bien tinto. Sírvame un café, pero bien tinto. Y es porque es combinar dos designaciones, dos designatum, por así decirlo, el color y la intensidad del color y la intensidad de la cafeína, que van paralelas, se juntan en ese espacio semántico, el tinto, el color del tinto oscuro y el aroma del café. Café tinto, eso es una, sírvame un tinto, una manera más, en términos de economía verbal,
más reducida, en lugar de decir, sírvame un café tinto. Pero cuando uno quiere subrayar y quiere comunicar claramente lo que desea, dice, sírvame un café, pero bien tinto. El otro aspecto, a propósito de lo que estamos conversando contigo, Constanza, es el tema de la cultura urbana. ¿Qué hace la cultura urbana? Y la modernidad. Las ciudades son el lugar de la discusión, el lugar de la disensión, ¿verdad? El lugar de la crítica, el lugar de la creación. Efectivamente, con la modernidad, cuando se aparecen las profesiones liberales, el ingeniero, el profesor, el escritor, el político, el artesano que vende su oficio, van de la mano el surgimiento y la expansión de los saberes de las profesiones liberales que tienen que ver con libros, con discusión, con argumentación, con el surgimiento de los cafés. Es bien claro cómo los cafés, tanto en Oriente como en Europa Occidental, de donde llegó la tradición de formar en las ciudades colombianas lugares para tomar café, el automático en Bogotá, Café Florian, que tiene una historia muy interesante, esos lugares que son resultado de una tendencia urbana, de una tendencia del desarrollo cultural, de una tendencia del desarrollo demográfico, surgen a finales del siglo XVII, casi que son o posteriores a la Revolución Francesa o en los albores de la Revolución Francesa. Hay uno muy famoso, legendario, en el sentido de que reunió a escritores como Byron, como Hemingway, como otro poeta, otro gran poeta, Brodsky, el Café Florian en Venecia. El café, entonces, además, va de la mano de la creación verbal, de la creación de frases, del repentismo, del estímulo en la respuesta, de la rápida respuesta. Es un tipo de, digámoslo así, de bebida que está relacionada con también la facultad del lenguaje. Es decir, el café estimula el lenguaje. Eso también es otro aspecto muy particular del aporte que hemos hecho los colombianos. Puede decirse que los miles y miles de toneladas de café que ha exportado Colombia, que exporta Colombia, benefician y permiten que haya un encanto de la vida urbana, el conversar, de irse a la sala de redacción de los periódicos, al computador, a la bolsa, con la mente llena de esas asociaciones neurolingüísticas que produce el café. Y el café, además, quiero señalar otro elemento de su integración a los hábitos de la vida urbana. El café crea la vida urbana y crea además unas horas. Lo recuerdo muy bien en la región donde yo nací, entre Caldas y Quindío. Nací primero en Caldas y Caldas se convirtió después en el Quindío. Entonces, el café empieza a marcar las horas. Es también como una especie de autonomía frente al horario de la iglesia, porque a las 5 de la mañana, entre 5 y 8 de la mañana, están tomando café en la casa. A las 10 de la mañana están en el café haciendo los negocios. A las 3 de la tarde, nuevamente, otro momento para tomar el café. Y ni se diga de el horario que crea el café, tú lo decías, la tertulia alrededor del café, es también un factor de organización del tiempo diurno y del tiempo nocturno.
Exacto. Y este concepto que tú has mencionado del café como tiempo es muy interesante, porque igual, así como hay una hora específica para el té, pues hay hora para el café, y nosotros sabemos en qué momento es más oportuno, pertinente tomar un café y a qué horas no es tan grato tomar un café. Me parece que también marca unos tiempos muy interesantes. Pero yo quisiera ubicar un poquito, Rubén, esto que tú has mencionado de cómo la pintura, por ejemplo, ha dado cuenta de esos espacios también, bares, cafés, con el pretexto de mostrar un espacio público, que me parece que es muy importante esto que tú mencionas, porque ese espacio público tiene que ver con esa historia también de la sociabilidad que hemos tenido, y en Bogotá específicamente, en la época de los cafés, porque si bien hoy hablamos de un café, pues especialmente los que son más prototípicos, más reconocidos, marcas pues muy muy famosas, pero creo que ese concepto del que estamos hablando nosotros se ha perdido, infortunadamente, como ese espacio donde muchos iban a hablar de literatura, particularmente de política, y a su vez un café para todos los gustos y para todas las clases y para todos los géneros. Esos cafés un poquito más de arrabal, el cafetín, por ejemplo, que era más visitado por otro tipo de personas, limpiabotas, prostitutas, personas de distintos niveles, mientras que el otro pues eran más confabulaciones, pretextos para hablar de política, de literatura, de negocios, etcétera, ¿no? Entonces vemos que es más ubicados en espacios distintos. Entonces uno sabía que en ciertas zonas, por ejemplo, en ciertas zonas alrededor del antiguo San Victorino, pues eran cafetines distintos donde tú ibas a buscar cosas distintas. Y el café y los cafés que estaban sobre la Séptima, pues que eran unos cafés de ciertos reconocimientos con la visita y presencia de personajes muy interesantes, muy emblemáticos, poetas, políticos, etcétera. Y entonces estaban demarcados también, ¿no? O sea, café para todos, independientemente de género, de clases, de lo que se hiciera, del motivo, de qué te motiva ir a visitar un café. Me parece que eso es muy interesante verlo, porque no era espacio público tampoco para todo y para nadie y para hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, como que se iban delimitando. Y fíjate cómo pasa a ser un café literario, un café político, un café más burgués, mientras que el otro era un café más de arrabal o, como decían, de bajos fondos.
Sí, Constanza, esa caracterización de los espacios del intercambio social, más clandestinos, más públicos, más de un mundo, digámoslo así, en una zona gris donde se hacen negocios más turbios, ¿verdad? Mencionabas como las periferias de la Bogotá de otra época, y era el espacio también en que delincuencia, cierta forma de vida clandestina, política, o digamos quienes rozaban la ilegalidad o la atravesaban. Es decir, es como una suerte de mundo de, llamémoslo, de una libertad, entre comillas, anarquista. Los espacios anarquistas en otros lugares también eran lugares donde se tomaba café, pero también la sociabilidad, el lugar y el lenguaje, el intercambio verbal, las retóricas, las ficciones, que provocaba y que sigue provocando el tomar una taza de café, el tomar tres tazas, cuatro tazas de café, y eso produce una suerte de embriaguez con la cafeína, una embriaguez positiva. El lenguaje, no me atrevo a decirlo, pero o a afirmarlo tan rotundamente, pero la relación en un marco más teórico, antes de hacer esta afirmación, que no me atrevo a hacerla rotunda, Mijaíl Bakhtín hablaba de cómo la lengua, el lenguaje estaba vinculado estrechamente, orgánicamente, con lo que hace el sujeto. Lo que dices es aquello que surge del lugar donde actúas y donde haces algo, el oficio y el lenguaje. Y los lugares de sociabilidad urbana son lugares de un hacer particularmente citadino, particularmente de una urbe, ¿verdad? Urbano. Son lugares donde el café produce un hacer urbano, comunicar ideas, decir ideas, la fuerza de las ideas, la fuerza política, la fuerza artística, la fuerza del rumor, la fuerza de ver al otro. Yo creo que Colombia también tiene un legado que que debemos conservar, porque el café, como lugar, como establecimiento, el café, la bebida, y el tomar un café, la actividad y el conversar, nos muestran claramente cómo decir, conversar, son acciones, actividades propiamente urbanas.
Así es, Rubén. Digamos, por último, que la palabra café es ambigua por naturaleza, resignifica en, para cada ocasión. A veces es el espacio que se mueve entre la inclusión, la exclusión, es para hombres, para mujeres, para la amistad, para la disputa, para el arte, para el crimen, para el amor, desamor, encuentro o desencuentro. Incluso a la hora de nombrar la palabra café, no huele y no sabe a café. Bueno, agradecemos a Lila Cabrero la producción de nuestro programa y a ustedes los esperamos como siempre en nuestro encuentro semanal en Intervoces y esperemos este encuentro cafetero en cualquier momento, el pretexto del café para la amistad. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.